Los siervos de Jehová somos personas ocupadas. Predicamos, asistimos a las reuniones cristianas y estudiamos la Biblia y las publicaciones que nos proporciona la clase del esclavo fiel y discreto. Todo ello consume tiempo y energías. Además, Dios ha dado a los padres, en especial al varón, la responsabilidad de atender las necesidades espirituales, emocionales y físicas de la familia. Por regla general, logramos hacerlo todo pese a que vivimos en un sistema malvado que concede demasiada importancia al materialismo. Aún así, tenemos una lucha constante. Jesús resaltó que nuestro éxito como cristianos exigiría un esfuerzo vigoroso. Pero con tanto que hacer, no podemos permitirnos estar agobiados o sobrecargados. Las preocupaciones diarias pudieran ahogar fácilmente el celo y la estima que sentimos por las actividades teocráticas. Algunos hermanos quizá han permitido que determinados aspectos de su servicio a Jehová se hagan algo rutinarios. A causa de nuestra naturaleza humana imperfecta, podemos adoptar sin darnos cuenta una actitud poco entusiasta hacia el servicio sagrado. Seguramente no queremos que nos ocurra eso. La herencia que Jehová nos ha confiado es demasiado valiosa como para dejar que se convierta en algo trivial. Observemos a una familia de testigos de Jehová tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la estima que sienten por la herencia espiritual que todos compartimos.
Isabel, ya estoy en casa.
Hola, cariño.
Vaya, parece que has estado ocupada.
Estaba limpiando los armarios de la cocina, pero casi he terminado. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue en el trabajo?
El trabajo me fue bien, pero lo que ocurrió después... Bueno, eso es otra historia.
¿Qué ocurrió? ¿Estás bien?
Sí, estoy bien. Lo que pasa es que... Bueno... que me he visto en una situación muy embarazosa. ¿Dónde están los chicos?
Miguel está en su habitación haciendo la tarea y Paula salió con el abuelo. No te preocupes, podemos hablar. Dime, ¿qué te pasó?
Verás, justo cuando iba a salir, vino el jefe y me hizo una pregunta sobre el trabajo. Ya sabes que él confía en mí y que no considera necesario vigilarme. En realidad... no lo veo muy a menudo. De hecho, esta es la primera vez desde que volvimos de la asamblea de distrito hace 2 semanas.
¿Y qué sucedió? ¿No está contento con tu trabajo?
No, ¿qué va? Él siempre ha estado muy satisfecho con el trabajo que hago y se ha mostrado muy dispuesto a darme días extras para que vaya a las asambleas de distrito. Todos los años le digo lo importantes que son para nosotros esas grandes reuniones cristianas y lo mucho que disfrutamos de ellas. Pero hoy, por primera vez, manifestó algo de interés en la asamblea.
¡Pero mi vida! ¡Eso es estupendo!
Déjame contarte el resto de la historia. Resulta que me preguntó cómo había estado la asamblea. Le contesté que muy bien. Y volví a darle las gracias por los días que me concedió. Entonces se sentó y me dijo, «Y bien, Carlos, 3 días de instrucción son muchos. ¿Qué haces con todo eso?» Isabel, me sentí tan... En ese momento me quedé en blanco. Sencillamente no supe...
¿Qué?
Sencillamente no supe darle una buena respuesta. Estaba tan avergonzado. Llevo años diciéndole lo importantes que son las asambleas, y resulta que no he podido aprovechar la oportunidad para darle un buen testimonio. Por supuesto, le di una respuesta un tanto general, y entonces le dije que tenía prisa por llegar a casa. ¡Qué vergüenza!
No te lo tomes tan a pecho, Carlos. Sencillamente te pilló desprevenido. Estabas a punto de salir. Ya tendrás otra oportunidad.
No sé, Isabel. La verdad es que solo tengo una vaga idea de lo que se dijo en la asamblea.
Bueno, las notas que tengo de la asamblea no son muy buenas. Pero si hablamos un poco, seguro que recuerdo algunos detalles que puedes contarle mañana.
¿Te acuerdas de cuando éramos más jóvenes? Hasta cuando los chicos eran pequeños, estábamos muy entusiasmados durante las asambleas. Y éramos tan disciplinados que prestábamos atención a cada palabra que se decía en la plataforma. Tomábamos notas y hablábamos de los puntos de la asamblea al volver a casa. Me parece que la estima que sentimos por las cosas espirituales ha disminuido un poco.
Papá, mamá, miren lo que el abuelo me ha regalado. ¿No es preciosa?
Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y qué le pasa al hombre de la casa? ¿Ya no se acuerda de su padre?
Perdona, papá. Me alegro de verte. Lo que pasa es que le estaba diciendo a Isabel que si no tenemos cuidado, podemos dar por sentadas algunas provisiones teocráticas.
Andrés, ¿alguna vez te has sentido como si estuvieras adorando a Jehová de una manera mecánica o rutinaria?
Verás, Isabel, han pasado 55 años desde que me bauticé. Y durante todo este tiempo he tenido altibajos y en ocasiones breves periodos de desánimo. Sí, creo que ha habido veces en que he perdido mi celo inicial. Pero en general, siempre he procurado mantener un sentido de urgencia en el servicio a Jehová.
Pues a mí me parece que siempre has tenido una actitud muy positiva. Ha sido una fuente de ánimo para todos nosotros, sobre todo cuando murió mamá. Tienes una fe muy fuerte en Jehová y en la resurrección.
Pero la actitud positiva no se adquiere por casualidad, sino que requiere esfuerzo. Requiere un enfoque enérgico. Hemos de utilizar nuestra facultad de raciocinio y vigilar nuestra espiritualidad constantemente para no perder el aprecio por nuestra herencia espiritual.
Es verdad. Y creo que algunos de nosotros somos un poco pasivos en lo que tiene que ver con combatir el desánimo y el aletargamiento espiritual. Me gusta esa expresión, papá. Herencia espiritual.
¿Y qué quiere decir?
Para mí, una herencia es algo que los padres pasan a sus hijos, como posesiones materiales, un modo de pensar, una cultura, un idioma o alguna otra cosa. Nuestro Padre Jehová también ha dado una herencia a sus adoradores.
Así es. Nuestra herencia espiritual incluye la valiosa relación que tenemos con Jehová, la obra de salvar vidas mediante la predicación de las buenas nuevas, el privilegio de pertenecer a la organización terrestre de Jehová y el lenguaje puro de la verdad. Todas estas provisiones espirituales constituyen una herencia de parte de Jehová que debemos estimar y proteger activamente. En cierto sentido, tenemos que estar dispuestos a luchar por ella para no perderla. Debemos cultivar y conservar un celo ardiente por los asuntos espirituales.
Carlos, tal vez debamos hablar pronto de esto en familia, incluidos los chicos.
Bueno, podemos empezar ahora mismo si están todos. Y podemos volver a tratar el tema durante el estudio de familia de la próxima semana.
¿Qué es eso en que van a incluirnos a nosotros? ¡Ah! ¡Hola, abuelo! No te había visto.
¡Paula! ¿Puedes venir un momento?
Carlos, yo pienso muchas veces en el magnífico ejemplo de Jacob y en lo mucho que se esforzó por conservar su herencia espiritual. ¿Te parece que sería un buen ejemplo del que hablar?
¡Claro que sí, papá! Paula y Miguel, si tienen unos minutos, me gustaría saber su opinión sobre un asunto.
¡Tú dirás!
Conversábamos sobre cómo la estima que sentimos por las cosas espirituales puede disminuir con el tiempo si no tenemos cuidado. Le estaba hablando a mamá de un campo en el que debo mejorar.
Y eso nos hizo pensar en ustedes.
No respondan ahora, solo piensen en ello. ¿Hay algún aspecto de su servicio a Jehová que se esté convirtiendo en algo rutinario? ¿Ven la necesidad de hacer que aumente su estima por las cosas espirituales? El abuelo va a contarnos algo de la historia de Jacob. Y luego me gustaría saber lo que piensan.
No sé, Carlos. Si quieren dedicarle el tiempo...
Sí, vamos a dedicárselo. Miguel, por favor, trae una Biblia.
Está bien, entonces. La lección que enseña este relato es que debemos estar dispuestos a trabajar arduamente, incluso a luchar por preservar y proteger las bendiciones espirituales que tenemos, es decir, la herencia que nos ha dado Jehová. Primero, escuchen la historia de Jacob. Jacob y Esaú eran hermanos, hermanos gemelos. Ambos se consideraban adoradores de Jehová, pero solo uno de ellos, Jacob, estimaba de verdad la herencia que había recibido de Dios, mientras que su hermano, Esaú, despreciaba las cosas sagradas.
¿Qué te parece mi arco nuevo, Peleg? Es casi el doble de fuerte que el viejo. Dudo que haya alguien de aquí a Gerar que sea capaz de manejarlo debidamente.
Parece un arco bueno y potente, Saúl.
Mi padre depende de mí para tener casa que comer. Si fuera por mi hermano Jacob, estoy seguro de que nunca la probaría. Oye, Jacob, a ver si puedes tensarlo por lo menos hasta la mitad.
Seguro que no. No soy tan buen cazador como tú, hermano.
¡Lees demasiado! Durante todos estos años has tenido multitud de oportunidades de venir conmigo y aprender a cazar. Tienes estatura y fuerzas suficientes. Nunca es tarde para aprender. Por cierto, ¿por qué no me acompañas mañana al concurso de arco en el campo de los hititas y me ves derrotar a los hijos de Elón con mi arco nuevo?
Creo que no, Esaú. Tengo mucho que hacer con los rebaños de nuestro padre y quiero acabar de leer estos rollos. Me lleno de asombro cada vez que pienso en cómo bendijo Jehová Dios a hombres de fe como Abel, Enoch y Noé. Y cuando medito en las promesas que le hizo a nuestro propio padre Isaac y a nuestro abuelo Abraham. Esaú, hemos recibido de parte de Jehová una herencia tan valiosa. ¿Deberías...?
Ya hablas como nuestra madre Rebeca. Si hiciera lo que ustedes dos pretenden, no haría más que estar sentado en la tienda, leyendo y escuchando historias sobre nuestra herencia.
Peleg, creo que es mejor que nos dejes a solas, por favor.
Sí, mi señor. Llámame cuando me necesites. Estaré con los rebaños.
Esaú, es bueno meditar sobre estas cosas. Nos prepara para lo que Jehová nos tenga reservado en el futuro. Además, hay mucho más que hacer que estar sentado leyendo, como tú dices. Y me preocupa muchísimo que prestes tan poca atención al cuidado de los rebaños y las vacadas de nuestro padre, y a la administración de esta enorme casa, compuesta de siervos, siervas y sus familias.
¿Por qué debo ocuparme de un trabajo tan servil estando tú tan dispuesto a hacerlo? De todas formas, siempre quisiste ser el primogénito. Y no me molesta si deseas actuar como tal hasta que yo esté preparado para asumir la posición de nuestro padre como patriarca de la familia.
Ser el primogénito de Isaac no es tan simple, Esaú. Y administrar esta enorme casa es solo una pequeña parte de ello. ¿Qué me dices de la promesa del pacto que nuestro Dios Jehová hizo a nuestro abuelo Abraham? Y repitió a nuestro padre Isaac.
Ah, siempre estás hablando de la promesa. Lo he oído miles de veces. El pacto, la descendencia, la promesa.
Estás faltándole el respeto a Jehová. ¿Acaso no te importa nada la promesa del pacto?
Claro que me importa. Pero no tengo que pasar todo el día hablando de él, ni pensando en él. Tengo multitud de otras cosas que hacer. No te preocupes. Algún día me concentraré más en la promesa del pacto. Y no cuestiones mi lealtad a Jehová.
Lo siento, Esaú, pero me parece que te estás volviendo indiferente. Recuerda, todas las naciones de la tierra han de bendecirse mediante la descendencia de Abraham. Piensa en ello, Esaú. Todas las naciones. Tú eres el primogénito, el heredero. Tienes una enorme responsabilidad.
Yo ya sé todo eso. Y cuando llegue el momento...
¿Pero qué estás haciendo ahora para forjar una relación estrecha con Jehová? La relación que han tenido Abraham e Isaac. ¿Aprenderás de nuestro Dios y de cómo trata a sus siervos, yendo con el arco y las flechas a las colinas un día tras otro? ¿Aprenderás de nuestro Dios y de sus mandamientos, pasando tanto tiempo con los hititas?
¡Basta ya, Jacob! Tú haz lo que quieras. Deja que yo viva a mi manera. Siempre has codiciado mi derecho de primogénito. Y en cuanto...
Yo no codicio tu derecho de primogénito. Pero estoy profundamente interesado en la promesa del pacto de nuestro Dios, Jehová. Es la herencia que hemos recibido de Dios. Ten cuidado, Esaú, de que tu despreocupación con respecto a la promesa de Dios no te lleve a despreciar sus cosas sagradas y...
¡Ten cuidado tú, Jacob! De no presionarme demasiado.
Por favor, Esaú. Si sigues descuidando tus obligaciones ante Jehová y persistes en tu amistad con los hititas, ¿qué impedirá que algún día te cases con una de sus hijas, rechaces tu herencia e incluso adores a sus dioses?
Sigue con tus rollos y déjame en paz. Eres tan irrazonable. Me voy a casar. ¡Peleg! Ven, ya puedes seguir con los rollos de tu amo.
Oh, Esaú, mi hermano. ¿Cuándo aprenderás a valorar la maravillosa herencia que has recibido de Jehová? ¿Qué será de la promesa de Jehová si persistes en tu proceder egoísta? Que Jehová nos enseñe el camino.
Esaú, aunque fue criado en un hogar temeroso de Dios, optó por despreciar las cosas sagradas. En algún momento de su vida, debió tener cierta estima por su herencia espiritual, pero permitió que otras cosas, las materiales, ocuparan un lugar más importante en su vida. Con el tiempo, la primogenitura tuvo para él poco o ningún valor. Cierto día, Jacob estaba cociendo un guisado cuando Esaú llegó cansado del campo.
¿Encontraste casa, Esaú?
No encontré nada. Estoy muerto de hambre. ¡Aprisa, por favor! Dame un bocado de lo rojo que está allí, porque estoy cansado.
Espera, Esaú. ¿Qué me darás por el guisado? Véndeme ante todo tu derecho de primogénito, y te daré todo el que quieras.
Aquí estoy que simplemente voy a morirme. ¿Y de qué provecho me es una primogenitura?
Júrame ante todo, Esaú.
Como quieras, así sea. Juro delante de Jehová que la primogenitura es tuya. ¡Dame ya el guisado!
Antes de dártelo, Esaú, quiero hacerte una pregunta más. ¿Comprendes lo que estás haciendo? ¿Te das cuenta de que renuncias a la oportunidad de ser el instrumento de Jehová en el cumplimiento de su promesa a Abraham? ¿Y de que a partir de ahora yo tomo tu lugar como heredero de la promesa?
¡Sí, sí! No necesito escuchar la historia de la familia ahora. Solo dame algo de comer.
Aquí tienes el guisado. Y aquí tienes pan. Que se haga la voluntad de Jehová.
Pasado algún tiempo, Esaú se casó con mujeres hititas y se hizo un cazador y guerrero nómada. Además, albergaba gran animosidad contra su hermano gemelo. Había perdido su herencia espiritual. Por otro lado, Jacob escogió una esposa de su propio pueblo y siguió mostrando vivo aprecio por las cosas sagradas. De hecho, Jehová confirmó en más de una ocasión su derecho legal a la primogenitura. Aún así, a lo largo de los años, Jacob tuvo que luchar muchas veces para seguir contando con el favor de Jehová y conservar su herencia. Incluso en su vejez, manifestó un aprecio profundo por las cosas sagradas. Debido a su búsqueda enérgica de las bendiciones espirituales, aún a los 97 años de edad, Jehová le dio un nuevo nombre, Israel, que significa contendiente, perseverante con Dios. Imaginémonos el momento en que la familia de Jacob se enteró de que a él se le había dado un nuevo nombre.
Padre, ¿dónde has estado? Hay siervos y esclavos buscándote por todo el valle torrencial de Jabuc.
Estábamos muy preocupados. Nos quedamos levantados toda la noche esperándote.
Cuidado. Estoy lastimado. Por favor, vete a decir a tu madre y a Raquel que he llegado.
¡Padre! ¿Por qué cojeas?
¿Te caíste? ¿Te hirió un animal salvaje?
No. No, hijos míos. Anoche...
Jacob, querido esposo, ¿estás bien? ¿Qué te ocurrió?
No te preocupes, Raquel. Estoy bien. Es solo la coyuntura del muslo. Ay, me duele. Pero no te preocupes. Llegué aquí caminando por mis propios medios. Estoy bien.
Obed, Bilá, traigan algo de leche y pan para todos.
¡Rápido! Los muchachos estaban muy preocupados. ¡Ay, Jacob! ¡Jacob!
Tranquilícense todos. Y siéntense y escuchen. Bajen la voz. No es necesario despertar a José y a los demás niños pequeños. Tengo algo que decirles. Obed, Bilá, quédense, por favor, y escuchen. Nuestro Señor Jehová me ha cambiado el nombre. Ahora me llamo Israel, y ustedes son a partir de este momento la casa de Israel. Anoche vi a Dios cara a cara, y no obstante, mi alma fue librada.
Por favor, mi señor, explícanos el significado de tus palabras y por qué cojeas.
Esto es lo que ocurrió. Anoche, después de cruzar el vado de Jaboc, me quedé solo no muy lejos de aquí. Entonces vi a un hombre caminando. No se trataba de un hombre común y corriente. Tenía la apariencia de los ángeles de Dios, a quienes había encontrado antes en Mahanaim. Me dije, esta vez no dejaré irse a un ángel sin recibir primero su bendición. De modo que corrí tras él y lo llamé, pero no me hizo caso. Le agarré del brazo, pero se soltó. Así que me agarré de él con fuerza. Entonces trató de quitarme de encima. Ambos caímos al suelo. Él seguía intentando soltarse y yo tenía miedo de que no me bendijera. Así estuvimos hasta el alba.
Pero Jacob, ¿cómo puede luchar con un ángel un hombre de 97 años?
No lo sé, Lea. Durante la lucha, rodamos por la hierba alta. Y hubo un momento en que casi nos caemos en una parte profunda del río Jaboc.
¡Oh, no, Jacob!
Yo seguía agarrándolo con fuerza y él seguía tratando de soltarse. Por fin, simplemente me tocó el hueco de la coyuntura del muslo y el hueco se salió de su lugar.
¡Ay, padre! Eso debió dolerte.
Sí, Rubén, pero no lo solté. Estaba muy cansado y me dolía mucho el muslo. Tenía miedo de que al final consiguiera marcharse. Después de haber luchado con tanta fuerza, ¿me dejaría el ángel sin una bendición? Entonces me eché a llorar. Sí,
Lloré implorando el favor para mí mismo y los de mi casa. Después de eso, el ángel me dijo: «Suéltame, porque ha ascendido el alba». A lo cual dije: «No te voy a soltar hasta que me bendigas». De modo que me dijo: «¿Cuál es tu nombre?». A lo cual dije: «Jacob». Entonces me dijo: «Ya no serás llamado por nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con hombres, de modo que por fin prevaleciste». A mi vez le pregunté y dije: «Declárame, por favor, tu nombre». Sin embargo, él dijo: «¿Por qué preguntas por mi nombre?». Con eso me bendijo. Así que llamé al lugar por nombre Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y no obstante, mi alma fue librada.
Padre, vayamos allá ahora mismo. Quiero ver el lugar que llamaste
Peniel. ¡Quizá esté todavía el ángel! ¡Igual me da un nombre nuevo a mí
Judá,
también!
Levi, cállense, por favor. Dejen que nuestro padre finalice su relato.
Tranquilícense, muchachos. Jacob, Israel, estamos muy contentos de ver que estás bien y damos las gracias a Jehová por las bendiciones que hemos recibido de él.
En efecto, mi señor, siempre has estimado profundamente lo que tiene que ver con la adoración de Jehová. Nunca te das por vencido. Por eso te amamos tanto, Jacob.
Recuerda, Lea, su nombre es Israel. Sí, el que persistió.
Rubén, Simeón, Leví, Judá, hijos míos, mi querida familia, Jehová nos ha bendecido, Él nos protegerá. Ustedes y sus hermanos pasarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos una magnífica herencia de parte de Jehová. Pero deben estar dispuestos a perseverar con toda su energía dinámica, pues sólo así lograrán aferrarse a la bendición de Jehová.
Este relato solo comprende algunos de los desafíos de Jacob. A lo largo de su vida tropezó con muchas dificultades, pero fue un hombre de energía dinámica en lo que tenía que ver con la adoración de Jehová.
¡Ay, abuelo! Había tantas cosas que desconocía de Jacob. No sabía que lloró cuando peleó con el ángel.
Es verdad. No recuerdo haberlo visto en el relato de Génesis.
Bueno, en realidad se encuentra en el libro de Oseas. Sí, en Oseas capítulo 12, versículos 3 y 4.
Yo lo leo.
Está bien, Miguel. Léenoslo.
Dice: «En el vientre agarró por el talón a su hermano y con su energía dinámica contendió con Dios y siguió contendiendo con un ángel y gradualmente prevaleció. Lloró». ¡Aquí está! Dice: «Lloró para implorar favor para sí mismo».
Estas palabras nos indican que Jacob ardía en deseos de conseguir esa bendición. De verdad estimaba las cosas sagradas.
Papá, dijiste que querías nuestra opinión sobre algo.
Así es, Paula. Y tú también, Miguel. Ambos están rindiendo un buen servicio a Jehová. Tú, Paula, eres precursora y vas a la escuela para aprender un oficio. Eso requiere mucha organización personal y disciplina, y lo estás haciendo bien. Miguel, sé que los ancianos aprecian la ayuda que das al pasar los micrófonos en las reuniones, y ya no tengo que despertarte los sábados por la mañana para ir al servicio del campo. Al igual que Jacob, ambos estiman su herencia espiritual. Pero me preguntaba si creen que hay algún aspecto de su servicio a Jehová en el que se hayan hecho mecánicos o rutinarios.
¿Te refieres a ser como Esaú, cuando descuidó sus responsabilidades?
Bueno, no estoy comparando a nadie de la familia con Esaú. El suyo fue un caso extremo de total falta de respeto a las cosas sagradas. Pero si no tenemos cuidado, con el tiempo pueden desarrollarse actitudes de indiferencia o descuido.
Entiendo lo que dices, papá, pero creo que yo tengo una buena actitud con respecto a las cosas espirituales. ¿Has visto algún problema?
Paula, tu padre y yo creemos que podríamos mejorar como familia. Tal vez no nos concentramos lo suficiente en las reuniones. Quizá no tomamos demasiado en serio nuestras obligaciones teocráticas.
Supongo que es verdad. Siempre hay algo en qué mejorar.
Por ejemplo, tu padre cree que debió prestar más atención durante el programa de la asamblea. Y a mí me parece que debo ser un poco más diligente en mantenerme al día con la lectura de la Biblia. ¿Y tú, Paula? ¿Cómo te va con la asignación que tienes mañana en la Escuela del Ministerio Teocrático?
Tengo una idea bastante buena de lo que voy a decir. Y he quedado con mi ama de casa para repasar la asignación mañana por la tarde.
¿Puedo preguntarte exactamente dónde y cuándo van a ensayarla?
Si me lo preguntas a mí, te diré que la va a ensayar en el Salón del Reino 5 minutos antes de que empiece la reunión.
¡Miguel!
Gracias, Miguel, pero no te pregunté a ti. Paula, no estoy tratando de ponerte en un aprieto, pero como dijiste, todos tenemos algo en qué mejorar.
Bueno, no es como dice Miguel. Voy a ensayarla 30 minutos antes de que comience la reunión. Así tendremos tiempo suficiente.
Me acuerdo como si fuera ayer. Aquella niña que daba su primera asignación en la Escuela del Ministerio Teocrático. Paula, estabas tan bien preparada.
¿Te acuerdas, abuelo? Estaba tan nerviosa. Pero creo que entiendo lo que quieres decir. Durante mucho tiempo me tomé muy en serio mis asignaciones. Me preparaba con bastante antelación. Debo admitir que ya no me emociono con las asignaciones como hace años. Ese es un campo en el que me he hecho algo descuidada. Pero hablando de ser negligentes, Miguel, cuéntale sobre tus revisitas.
Pues le decía a Paula que he encontrado en el servicio del campo a varias personas interesadas. En algunos casos, bueno, las he tenido presentes durante algunas semanas, pero no he vuelto, aunque me ofrecía regresar en unos días.
¿Y cómo te sientes por ello, Miguel?
Sé que la predicación es una asignación de parte de Jehová, y me la tomo en serio, pero supongo que debo ser un poco más responsable con las revisitas.
Es conveniente que hablemos de estas cosas. Nos ayuda a ver que el entusiasmo y el celo en el servicio a Jehová pueden disminuir si no tenemos cuidado. Si nos damos cuenta de esa inclinación, una pregunta importante es, ¿qué podemos hacer al respecto?
¿Qué te parece, Carlos, si reflexionamos todos un poco en ello y en el próximo estudio de familia examinamos algunas medidas que debemos tomar para mejorar?
Me parece una idea genial. Así tendré tiempo esta noche para acabar mi asignación de mañana.
Está bien. Tal vez, como preparación para el estudio de familia, podamos investigar algunos textos, como los de Revelación, que hablan sobre ser tibios en nuestro servicio a Jehová. El texto que dice que fulguremos con el Espíritu, y el de Isaías, que nos asegura que Jehová renovará nuestra energía dinámica y nos hará abundar en plena potencia. De hecho, será bien recibida toda información sobre el tema.
Muy bien. Ahora tengo que terminar la cena. ¿Te vas a quedar, Andrés?
Gracias. Me encantaría.
Y yo debo acabar mi tarea.
Antes de que se vayan, tengo algo más que decir. Quiero que sepan todos que estoy muy feliz de formar parte de esta familia. Una familia que ama a Jehová, que está dispuesta a hacer cambios y que estima de verdad la herencia espiritual que hemos recibido de nuestro Padre Celestial, Jehová.
Jehová es en efecto nuestro Padre celestial. Y como Padre amoroso es el dador de toda dádiva buena y todo don perfecto. ¿Qué nos ha dado Jehová? La verdad de su palabra, la Biblia. La esperanza de la vida eterna y el honor de representarlo como proclamadores de las buenas nuevas. Todo ello forma parte de la valiosa herencia espiritual que recibimos de Jehová. Hagamos lo sumo posible por permanecer activos espiritualmente, fulgurar con el Espíritu, proclamando con entusiasmo las buenas nuevas. Al igual que Jacob, luchemos enérgicamente por las bendiciones de Jehová y resistamos el espíritu de apatía e indiferencia. En efecto, sirvamos a Jehová con energía dinámica, aferrándonos a nuestra valiosa relación con el Creador, y disfrutaremos de la profunda satisfacción que se obtiene de dar a Jehová lo mejor.